Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El revés del Supremo al ministro del Interior centra la actualidad política de este miércoles. El tribunal ha anulado por ilegal el cese que Fernando Grande Marlaska hizo hace casi 3 años, del que entonces era el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. A primera hora de la mañana, aquí en COPE, Carlos Herrera avanzaba detalles de esa sentencia del Supremo, entre otros que el gobierno tiene 2 meses para restituirle en su antiguo puesto, al tiempo que dejaba esta clave.
Probablemente alguna garganta profunda del Tribunal Supremo advirtió a Interior que la sentencia iba a emitirse y que le daba la razón a Diego de los Cobos. Pues entonces, aprovechando la imputación del marido de María Gámez, la directora de la Guardia Civil, el gobierno decide quitarla de en medio como si fuera una dimisión, es decir, un cortafuegos previo. Yo ya he eliminado a la que oficialmente comunicó la decisión de cesar a Pérez de los Cobos. En cualquier caso, esto deja a Marlaska en una posición muy delicada.
En Herrera en COPE, el director de La Linterna, Ángel Espósito, apuntaba que el motivo inicial de que Marlaska le cesó por investigar las marchas del 8M y su vinculación con el estallido de la pandemia solo fueron una excusa.
Ha sido la primera cesión al independentismo catalán. Pérez de los Cobos fue clave, fundamental, en el juicio del Tribunal Supremo. Recuerda.
La actividad de Mossos d'Esquadra fue de pasividad absoluta.
Pero hay otro asunto que ha pasado completamente desapercibido y que también ha sido clave en el cese de Diego Pérez de los Cobos. Cuando Pablo Iglesias e Irene Montero piden que les blinden la calle de Galapagar, que desde Interior y sobre todo desde Moncloa ordenan que les blinden la calle a los Iglesias Montero. A partir de ahí, Diego Pérez de los Cobos dice: pues habrá que blindarlas porque me lo mandan los de arriba. Pero sigo estando en contra de dicha cuestión.
Y tras pasar los últimos casi 5 años fugada, viviendo a caballo entre Escocia y Bélgica, Clara Ponsatí volvía ayer a Barcelona, donde fue informada por los Mossos d'Esquadra de que debería comparecer ante el juez dentro de 1 mes por un delito de desobediencia. Y aquí está el motivo de su vuelta a España. La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno evitará que sea juzgada por sedición y, por lo tanto, evitará la cárcel. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enmarca su regreso en la normalidad.
Ahora estamos viendo cómo, a través del diálogo, a través de intentar tender puentes de entendimiento, la convivencia es francamente mejor en Cataluña y hay personas que vuelven para responder ante la justicia.
Un regreso que ha durado menos de 24 horas porque esta misma mañana Ponsatí tomaba un avión con destino a Bruselas para participar en el Pleno del Parlamento Europeo que se espera arranque a esta hora. En la capital comunitaria, en Bruselas, está Paloma García Ovejero.
Sí, con vaqueros, deportivas, camisa blanca y americana azul, ha llegado Clara Ponsatí aquí, al vestíbulo del Parlamento Europeo en Bruselas, escoltada por Puigdemont y por Toni Comín. Ha dado declaraciones insinuando que no comparecerá el 24 ante el juez Llarena. Él tiene muchas ganas de hablar conmigo, ha dicho Ponsatí, pero yo no. Ahora está ya dentro del hemiciclo, ha empezado la sesión con un homenaje a los 25 años de los acuerdos de Irlanda del Norte y a eso de las 4 veremos cómo se desarrolla el debate. Está previsto que ella hable en el turno de palabra número 26.
Gracias, Paloma. Y hoy en nuestro país pues no se habla de otra cosa. La noticia de que Ana Obregón, a sus 68 años, ha sido madre de una niña mediante gestación subrogada. Una práctica que se ha realizado en Estados Unidos, ya que aquí en España está prohibida. Es un delito. Mónica López Barahona es presidenta de la Fundación Jerome Lejeune.
¿Y quiénes son los padres del hijo? ¿Quién ha donado el óvulo? ¿Quién ha donado el semen? La mujer que lo ha gestado, la mujer que ha contratado a la mujer para gestarlo, está todo este conflicto de filiación.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pilar? Buenas tardes.
Pues en los deportes, protagonistas la selección española y el padre de Ansu Fati, que ha pasado por el partidazo de Copa.
Sí, al segundo partido de la selección llegó la primera derrota con Luis de la Fuente al mando y con dudas anoche en el 2-0 ante Escocia en partido de clasificación para la Eurocopa. Y como decías, el padre de Ansu Fati, Bori Fati, estalla en el partidazo de Copa.
Hola,
Así suena el enfado de Boris Fati en el partidazo.
Y Ansu se ha lesionado con el Barça. Y se ha pasado este calvario todo con el Barça. Todo con el Barça. Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu recupera y Barça estaba caída. Todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar a Barça. Y Ansu...
Lo aceleraron todo para que jugara.
Exactamente, todo. Y ahora, hoy, que Ansu está, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que olvidar de Ansu? Ansu sabe jugar antes. Y ahora ya no sabe jugar, ya perdió ya todo. ¿Cómo puede ser esto?
Entrevista de gran repercusión. Víctor Navarro, ¿qué más piensa Boris Fati del trato del Barça a su hijo?
Pues que está muy molesto por la falta de minutos de su hijo, considera que merece más, siendo Ansu Fati un internacional de la selección, el 10 del Barça y un chico de la Masía. Boris Fati pide para Ansu el mismo trato y paciencia que tuvo el Madrid con Vinicius. Por cierto, no cierra la puerta a los blancos. Amenaza con irse a Sevilla, como hemos escuchado, porque dice, merecemos más.
Yo pienso que lo merecemos mucho más. ¿Por qué? Porque cuando está jugando antes de lesionarse, estaba Messi, estaba Luis Suárez, estaba Dembélé, estaba Griezmann, estaba un montón de futbolistas y Ansu fue de allí. Yo que me molesta, es vuestro futbolista franquicia. Y Ansu lo ha cogido 10 cuando nadie estaba para decirle, mira, aquí hay alguien que puede coger 10 de Messi. Que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos, de un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso que me molesta a mí. Estamos hablando de Ansu Fati. No estamos hablando de un chico que no. Estamos hablando de encima de 10 del Barça. Un chico que salió de Masía. Hombre, si tú no lo das esto, ¿tú lo vas a dar a quién?
Ya ha adelantado algo Víctor Navarro, pero Elena Condis, ¿qué más dijo Boris Fati del futuro de Ansu?
Está tan enfadado con el papel residual de Ansu que su padre Boris Fati, como nos confesó, lleva tiempo tratándole de convencer que lo mejor es irse del Barça este verano y tiene claro dónde llevaría a su hijo. Pero Ansu no quiere ni oír hablar de un cambio de aires, que también le aconseja su representante Jorge Méndez con ofertas en la Premier. Ansu, el 10, quiere triunfar aquí a pesar de estar viviendo un momento muy delicado. Ahora que tiene tan decepcionado a su padre que no quiere ni ir al Camp Nou.
Tú le has dicho que si la situación sigue así es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así.
Si no fuera en el Barça, ¿ves a Ansu fuera de España o te lo imaginas en otro equipo español?
Bueno, yo también algunas veces yo pienso mucho en Sevilla.
Incluso una oferta del Madrid, ¿te imaginas? O sea, ¿tú eso lo valorarías?
No, eso ahora mismo, no, eso bien ahora, yo creo que no, porque Ansu no se quería. Yo no puedo meter donde Ansu no quiere, más nadie puede decir, y yo nunca, jamás en la vida, yo tengo que hablar mal de Madrid, porque este mundo, y tú no sabes dónde te va a disparar.
Y después de todo esto, ¿qué piensa el Barça de todo lo que dijo anoche Boris Fati en la cadena COPE, Víctor?
Pues les ha sentado como un jarro de agua fría. Las oficinas del Camp Nou han amanecido con la explosión de Boris Fati. En el club les tranquiliza, eso sí, saber que Ansu no piensa como su padre y que se quiere quedar y triunfar en el Barça. Y además, Laporta está tranquilo porque sabe que además de Boris Fati está Jorge Méndez, que tiene otro talante y prefiere dialogar.
Y ahora, la selección. Fase de clasificación para la Eurocopa. Anoche, Escocia 2, España 0.
¡Cuidado el error de Porro! ¡Cuidado el error de Porro! ¡Chuta McGregor, gol! ¡Gol de McTominay! ¡Gol de Escocia! Se escurrió Porro, perdió el balón, Dykes la pegó hacia atrás y McTominay
la pone tierna y...
¡Cuidado el remate, gol! ¡Gol!
Miguel Ángel Díaz, la primera derrota con Luis de la Fuente llegó en el segundo partido.
De la Fuente sorprendió metiendo 8 cambios en el 11, solo repitieron Kepa y el doble pivote formado por Rodrigo, que fue el mejor, y Mikel Merino. En la alineación estaban representados 10 clubes y no hubo nadie del Barça. El primer gol de Escocia vino precedido de un resbalón de Pedro Porro, que fue sustituido en el descanso por Carvajal. El lateral del Madrid perdió una carrera con Tierney, que acabó poniéndole a McTominay, el héroe de la noche, el segundo. José Lu fue la apuesta en punta, el gallego estrelló un cabezazo en el larguero y fue objeto de un claro penalti. Morata y Fabián se quedaron sin jugar un minuto. Seguro que no es el culpable, pero el uniforme completamente rojo nos sigue trayendo mala suerte.
Palo para España. ¿Cómo suenan las explicaciones del seleccionador Santi Duque?
Pues pese al revolcón de los escoceses, Muriel, el técnico riojano, compareció tranquilo en la sala de prensa de Hampden Park. De la Fuente calificó de complejo y difícil el partido, encontró la explicación a la derrota diciendo que los dos goles fueron dos accidentes que penalizaron a su equipo y afirmó que España había generado más ocasiones. Preguntado sobre si estaba satisfecho con lo desarrollado por los suyos, así respondía el seleccionador.
Siempre se pueden cambiar cosas y mejorar, pero no me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a los jugadores. Hay que mejorarla,
hay que trabajar más. Pero los jugadores han interpretado muy bien la idea y sobre todo creo que les he visto pues totalmente identificados con ella.
¿Y harías mañana esta misma lista otra vez?
Por supuesto. Bueno, se han quedado algunos jugadores fuera, pero no, estos jugadores han puesto por ellos. Y otros que evidentemente no han podido venir por diferentes circunstancias, pero lo que es este grupo, por supuesto, ha puesto una y mil veces.
Eso piensa el seleccionador. ¿Y qué piensa el vestuario, Miguel Ángel?
Los jugadores piden un poco de paciencia, que no emerjan las dudas y no se fueron dejando en barco la sensación de haber sido peores que Escocia. Se quejaron del penalti que hicieron a José Lu en la primera mitad y aseguraron sentirse cómodos con la propuesta futbolística de Luis de la Fuente. Rodri, que se quejó de las pérdidas de tiempo de los escoceses, David García y Merino pusieron voz a una derrota dolorosa.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol no cuenta el marcador.
Yo creo que no han sido mejores. No sé si tú has visto ese partido o no, pero sí, para ti sí.
Bastante mejores.
Bueno, pues yo no coincido contigo, la verdad. Desde luego que tenemos cosas que mejorar, en ningún momento estamos diciendo que no.
La responsabilidad es máxima y por tanto las críticas, pues está claro que son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, preparados para todo lo que venga y sobre todo de reponernos de esta derrota para seguir fuertes y hacia adelante.
Así que con todo esto, ¿cómo queda el grupo de España después de dos jornadas en esta fase de clasificación, Dani Asenjo?
Escocia es líder en solitario de este grupo A con 6 puntos y pleno de victorias en las dos primeras jornadas. A España, segunda con 3 puntos, le siguen Noruega y Georgia con 1 punto cada una después de empatar ayer a 1. Cierra el grupo Chipre con 0 en su casillero. Lo próximo de la selección será la Final Four de la Liga de Naciones el miércoles 15 de junio, semifinales contra Italia. España volverá a pensar en la clasificación para la Eurocopa ya en septiembre, cuando se enfrente a Georgia y Chipre.
Y de la jornada de ayer, ¿qué más destacamos, Alex Alguero?
Pues un doblete de Kovacic dio la victoria a la Croacia de Modric en Bursa por 0-2 ante Turquía. Además, Suiza se impuso por 3-0 a Israel, Rumanía por 2-1 a Bielorrusia y Gales por 1-0 a Letonia. Y no era de clasificación, pero en el partido estrella de la jornada en Europa, Bélgica ganó por 2-3 en Alemania con un espectacular Kevin De Bruyne.
Y en otro amistoso, Messi ha llegado a los 100 goles con la selección.
Limpio quite de Pesela, le queda a Lo Celso y ahora Messi. Ahora sí, vamos, Lionel, vamos. ¡Messi, gol!
Amistoso 7-0 ante el Curaçao, hat-trick de Leo Messi que ya lleva 102 goles con la selección albiceleste. Y en Madrid, también anoche, Marruecos 0, Perú 0. Al final no pasó nada, pero los peruanos se van muy enfadados de España después de los incidentes con la policía. Este es su jugador, Carlos Zambrano.
Sí, es la realidad, eso sobrepasó. Piensa que porque están en España se merece el respeto a todos, ¿no? O sea, no solamente porque estaban golpeando a los hinchas peruanos desde un momento y tienen que manejarlo de otra manera, ¿no? A nosotros mismos nos podían haber dicho, chico, apóyenos y métanse.
Lo que pasó es que hubo empujones de la policía hacia vosotros.
Hay videos, hay imágenes claritas, ¿no? O sea, han investigado, tienen que ver bien las cosas y creo que al final ustedes saben muy bien que lo perjudicado siempre son la gente o los otros. La policía nunca, siempre tienen la razón según ellos.
Terminadas las elecciones, volvemos a la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos con noticias de los equipos de la Liga. Por ejemplo, en el Real Madrid había vuelto Courtois, ha tocado su selección, pero ¿cómo está Arantxa Rodríguez?
Pues buenas noticias, Muni, para Carlo Ancelotti, que va a poder contar con Courtois para el partido del domingo, ya que el portero se encuentra perfectamente. Recordemos que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica, pero hoy se ha ejercitado con auténtica normalidad en el entrenamiento de esta mañana, donde también han estado los 3 brasileños, los 2 franceses y Álava. Solo faltan por regresar Nacho, Carvajal, Ceballos, Valverde y Modric, si no hay ningún contratiempo de aquí al domingo. Ancelotti, después de mucho tiempo, va a tener toda la plantilla a disposición.
En el Atlético de Madrid, Simeone también recupera internacionales, pero sigue pendiente de Memphis Depay, Antonio Ruiz.
Memphis Depay ha estado hoy en la Ciudad Deportiva, no se ha entrenado y se ha puesto en manos de los recuperadores y fisios para ver el alcance de la lesión y determinar si hacen falta pruebas adicionales. El Cholo recupera a Griezmann con Dobby, Oblak y Doherty. Reinildo está fuera y Reguilón pendiente de incorporarse al grupo. Todavía hoy no lo ha hecho.
Barcelona, José Luis Gil. Anoche en el partidazo contamos noticias del futuro de Sergio Busquets,
que vive estos días en un margen de reflexión, porque la decisión definitiva sobre su futuro no solo no está tomada, sino que el propio Busi ha sido el que le ha pedido al Barça un poco más de tiempo para decidir. La oferta del club está sobre la mesa con los actuales parámetros económicos del Barça, y lo que sí parece, tal y como viene explicando Elena Condis, es que la opción Miami cada vez se aleja más del futuro del catalán. Hay que estar atentos, eso sí, a las tentaciones que le van a llegar a Busi desde el mercado árabe y que podrían marear al jugador de Badía.
Y este fin de semana debuta Mendilibar en el Sevilla. De ello ha hablado el portero, ha hablado Bono, Víctor Fernández.
Bono, que por cierto es una de las dudas que plantea el primer once inicial de Mendilibar en Cádiz. Dimitrovic anda bastante bien y el técnico lo conoce además muy bien de la etapa de Ibar. Es posible que salga de inicio Dimitrovic. En lo que sí coincide todo el mundo es que están satisfechos con el cambio en el banquillo. Ya se mostró muy crítico Bono después de la derrota en Getafe, y ayer, tras el amistoso celebrado en el Metropolitano, fue así de claro con la ilusión que les ha traído Mendilibar.
Bueno, ya lo conocemos de su etapa en el Eibar. Personalmente me parece una cosa muy positiva, muy buena, y juntos iremos hacia el objetivo.
Información también del Betis, Andrés Ocaña, donde Fekir inicia su recuperación.
Sí, ya está en la Ciudad Deportiva entrenando, aunque hay que recordar que se va a perder hasta final de temporada por esa rotura en el ligamento cruzado de la rodilla. El que ha venido lesionado de su periplo internacional es Sabali, con un esguince de tobillo que no va a estar ante el Atlético de Madrid.
Protagonista en otro Atlético, el de Bilbao, Muniain, Iker Muniain, que ha alzado, y la voz, José Ángel Peña.
El capitán bilbaíno está viviendo esta temporada una situación deportiva inusual para él. Muniain ha perdido su rol de titular indiscutible y los tres últimos partidos los ha iniciado en el banquillo. Además, solo ha completado 5 de los 32 choques oficiales disputados por el Athletic. El atacante navarro ha reconocido que ningún jugador puede estar a gusto en su situación.
A todo el mundo le gusta jugar. Cuanta más cantidad de minutos, mejor, ¿no? Y el que no los juegue y se sienta aquí y te diga que se siente a gusto, pues no estaría diciendo la verdad. Pero eso no quita para que yo venga aquí todos los días el compromiso máximo que esto requiere, y sobre todo pues peleando para jugar los máximos minutos que a cada uno nos gusta jugar.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, se ha confirmado la lesión de Augustinsson.
Se descarta lo peor y son buenas noticias en torno al estado de Ludvig Augustinsson después de las exploraciones a las que le ha sometido el Real Mallorca. El lateral sueco se lesionaba con su selección frente a Bélgica, al final sufre un esguince de tobillo fuerte, estará entre 2 y 4 semanas de baja.
Y atención, en la Champions femenina, hoy cita del Barça que busca las semis ante la Roma, al verdíes.
El Barcelona defiende, Munilla, el triunfo por la mínima de la ida, el 0-1 de Salma Parayuelo, lo va a hacer para buscar la quinta semifinal consecutiva de la Liga de Campeones. Se mantienen las bajas de Mariona y Claudia Pina, y respecto al 11 de Roma, se prevé la entrada de Geise por Ochoa. Las esperan más de 50.000 personas en el Camp Nou. Enfrente, la Roma de Vicky Losada, que vuelve al estadio y espera dar la sorpresa. El partido a las 7:45, lo contamos a través de cope.es.
Desde las 6:30, en tiempo de juego.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Hay noticia en las motos. Borja González, Honda, apela a la sanción a Marc Márquez.
Movimiento esperado y lógico por parte del equipo de Marc Márquez, de Repsol Honda, porque si en la sanción se indicaba claramente
que el piloto español debía cumplir la doble penalización de vuelta larga en el Gran Premio de Argentina, consideran que modificarla no tiene sentido, pese a que el piloto no vaya a estar presente en este Gran Premio. Veremos a ver cómo termina este recurso, que alarga un poco más la historia de Portugal.
Tenis, Ángel García, Alcaraz ya está en cuartos de final de Miami.
Después de ganar por un doble 6-4 a Tommy Paul en un gran partido, con varios puntos de mucho nivel, y va a jugar esos cuartos de final esta misma noche. Le toca ya sesión de noche, 2:30 de la madrugada, ante otro estadounidense, Taylor Fritz. Ojo, Carlitos Alcaraz ya ha cumplido su primer sueño, pero tiene más y son muy grandes.
Cumplí mi sueño, ganar un Grand Slam, convertirme en número uno, pero soy un chico muy ambicioso que se pone nuevos retos cada vez que consigue uno, y ahora mismo lo que me motiva para seguir a mi 100% es que quiero ser uno de los mejores de la historia, quiero parecerme al Big Three. Ya sé que puedo sonar completamente loco, ¿no?, y prácticamente imposible, pero en esta vida hay que soñar en grande, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, lo cual eso me motiva para seguir a mi 100% cada día.